continuación, les presentamos Fuera de Sector con la producción de Ariel
y la bronca de los políticos, porque un 2 de abril o un 14 de junio vienen, nos abrazan, se sacan fotos o salen en la televisión y después nunca más con nosotros.
En el día de hoy, de 1982, la dictadura argentina perdió la guerra. Mansamente se rindieron, sin que se hicieran ni un tajito al afeitarse. Los generales que habían jurado dar la vida por la recuperación de las Islas Malvinas, usurpadas por el Imperio Británico. División Militar del Trabajo, estos heroicos violadores de mujeres atadas, estos valientes torturadores y ladrones de bebé y de todo lo que pudieron robar, se habían ocupado de las arengas patrioteras mientras mandaban al matadero a los jóvenes reclutas de las provincias más pobres, que aquellas lejanas islas del sur murieron de bala o de frío. Junio 14, la bandera como disfraz de los hijos de los días, Eduardo Galeano.
Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. En el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el general Jeremy Moore y el general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual...
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta.
Directamente de Fuera del Sector, a través de nuestro canal de YouTube.
se despertó con la sensación de haber dormido mucho tiempo. Pero una mirada en el altivo reloj le dijo que era solo las 20:30. Siguió adormilado un rato. Le despertó otra vez la habitual canción del patio. Era solo una ilusión sin esperanza. ¿Qué pasó con un día de abril? Pero aquella mirada, aquella palabra y en los sueños que despertaron me robaron el corazón. Esta canción conservaba su popularidad. Se oía por todas partes. Había sobrevivido a la canción del odio. Julia se despertó al oírla. Se estiró con lujuria y se levantó. «Tengo hambre», dijo. «Vamos a hacer un poco de café». «¡Caramba!» La estufa se ha apagado y el agua está fría. Agarró la estufa y la sacudió. «No tienen ya gasolina». «Supongo que el viejo Charrington podrá dejarnos alguna», dijo Winston. «Lo curioso es que me había asegurado de que estuviese llena», añadió ella. «Parece que se ha enfriado». Él también se levantó y se vistió. La incansable voz proseguía. «Dicen que el tiempo lo cura todo. Dicen que siempre se olvida. Pero las sonrisas y las lágrimas a lo largo de los años me retuercen el corazón». Mientras se apretaba el cinturón del mono, Winston se asomó a la ventana. El sol debía de haberse ocultado detrás de las casas, porque ya no daba en el patio. El cielo estaba tan azul entre las chimeneas que parecían recién lavado. Incansablemente la lavandera seguía yendo del lavadero a las cuerdas, cantando y callándose, y no dejaba de colgar panales. Se preguntó Winston si aquella mujer lavaría ropa como medio de vida, o si era la esclava de 20 o 30 nietos. Julia se acercó a él. Juntos contemplaron fascinado el ir y venir de la mujerona. Al mirarla en actitud característica, alcanzando el tendedero con sus fuertes brazos, o al agacharse sacando sus poderosas ancas, pensó Winston sorprendido, que era una hermosa mujer. Nunca se le había ocurrido que el cuerpo de una mujer de 50 años, deformado hasta adquirir dimensiones monstruosas a causa de los partos y endurecido, embastido por el trabajo, pudiera ser hermoso cuerpo. Pero así era. Y después de todo, ¿por qué no? El sólido deformado cuerpo, como un bloque de granito y la vasta piel enrojecida, guardaba la misma relación con el cuerpo de una muchacha, con el fruto y la flor de su árbol. ¿Y por qué te vas? ¿Y por qué vas a ser inferior el fruto a la flor? Es hermosa, murmuró. Por lo menos tiene 1 metro de caderas, dijo Julia. Es su estilo de belleza, contestó Winston. El comienzo, la introducción del capítulo 10 de la obra que vamos a tener hoy. Obra monumental, canon de la bibliografía universal. Hoy vamos a compartir esta obra de George Orwell que se llama 1984. Bien, y es una obra que la tuvimos en diferentes etapas del programa, ¿sí? Por ejemplo, la hemos compartido allá por el 2011, ¿sí? Lo leíamos un fragmento de todos los programas, más o menos hicimos este trabajito de leerlos en todos los programas desde... Sí, 5 meses aproximadamente. Leíamos fragmentos y bueno, analizábamos un poquito esta obra que es muy rica y tiene muchos aspectos interesantes que se reflejan hoy en la sociedad de hoy. Escrita hace 1 siglo atrás, prevé todo lo que nos está pasando ahora, sí. O sea, vamos a decirlo en crudo, adivinó un montón de cuestiones que hoy se dieron, adivinó un montón de cuestiones que se van a dar seguramente. No es ni un profeta ni un santo, ni escribió el Apocalipsis, pero vio muy bien el futuro. Y él se inspiró en otra obra que nosotros ya estuvimos analizando aquí, que es la obra Nosotros, ¿sí?, de Eugenio Sarmientín. Bien, él leyó esta obra y fue una de las inspiraciones para escribir 1984, que a priori tenía otro nombre la obra, ¿sí? Se llamaba El Nuevo Hombre Inglés, creo que se llamaba el libro primero. Y después cambiaría de nombre. Le pondrían por una cuestión editorial 1984, que es justamente, lo ponen así porque era el futuro, supuestamente. Sí, ni en ese aspecto se equivocó, porque no se dio en 1984 muchas de las predicciones de él, sino que se dieron algunas después, sí, y otras antes, y otras durante. ¿Sí? Es más o menos así como se dio muchas de las ideas de él. Pero eso es una obra realmente que nos tiene que servir para entender la realidad de ahora. Muchas veces las personas preguntan cómo puede ser que estas obras que son tan encuadradas dentro o tipificadas dentro de la literatura distópica, después vamos a explicar por qué es distópico, pero muchos se preguntan por qué adivinan el futuro, ¿sí?, y creen que hay como poderes mágicos y cosas así. Nada que ver, ¿sí?, como lo hizo Julio Verne. La forma en que tienen de ver es entendiendo justamente su realidad, su presente. Y una forma de comprensión abarcativa de ese presente le da una visión de cómo será el futuro después. No es nada mágico, ¿sí? Lo único que hacen es analizar el presente para poder ver qué es lo que pasará de acá a 3-4 siglos en adelante. Y este autor, que es George Orwell, lo hizo muy bien a esto, inspirándose, vuelvo a repetir por qué, porque muchos dicen que es un plagio este libro de Nosotros, de Eugenio Sarmientín. No lo es como una obra inspirada. Nosotros tuvimos la posibilidad de leer la obra de Sarmientín aquí, y bueno, no desde la técnica literaria no tiene muchas coincidencias. El contenido es una obra distópica, entonces obviamente que ahí es donde vamos a encontrar muchas coincidencias, pero así, de eso, hacer un plagio, me parece que hay un largo camino, ¿no?, por recorrer. Bueno, es una obra que también se le dedicó mucha música. Por ejemplo, hay un grupo norteamericano que se llama The Lonely Island, que menciona la novela en su canción YOLO, donde cantan Adam Levine. El grupo de thrash metal gallego, es decir, español, Trasnot, inspiró su disco Crimental en el libro. Dije Crimental. Crimental es, ya lo vamos a ir explicando de qué se trata, vamos de a poco, ¿no? La canción, bueno, cuando hablamos de diversidad y entender la diversidad, dice que tenemos que entender todo esto. Esto es trash. El crimen mental se le denominaba generalmente la muerte, un crimen mental, la muerte del pensamiento, ¿sí? A eso se refería. Y escuchamos un fragmentito entonces del disco de Trashno que se llama Crimental. Bien, algunos otros datos del libro que vamos a ir conociendo a lo largo de la mañana. Tenemos muchos datos de este libro para conocer, para compartir con ustedes, ¿sí? Otros también, hay otras bandas como Ein Cups, que es un poco más popular. Esa banda se basó en la obra de George Orwell, en una canción que se llama Talk Show on Mood, ¿sí? La cual en esa canción alude. Otra banda que citó es otra banda que utilizó el libro de Orwell es Radiohead, otra banda muy conocida, ¿sí? En un tema que se llama 2 más 2 es 5. En esa canción también aparece menciones sobre esta obra, cuando yo le estoy diciendo que es universal, que es muy famosa y que me parece que por algo en Argentina no se la conoce. Tiene algo contradictorio, o sea, es un ataque claro a los estados totalitarios y a los estados que utilizan a los gobiernos para manipular a las personas, ¿no? Tiene esa característica. Ahora, es un libro que apareció, por ejemplo, gratuitamente entregado por el propio Estado. ¿Cómo se entiende eso? Y bueno, es un poquito de meter las ideas dentro de un sistema educativo para poder generar personas pensantes y para poder generar la diversidad. Eso está bueno, ¿sí? Tratar de brindarle diversidad a la gente. Y bueno, es un poco de qué se trata, de lo que se trata también este programa, ¿sí? De otorgarle algo diferente. Bueno, y otro de los datos importantes que tenemos en esta obra es que se utiliza, primero que es uno de los pilares de este programa, está más de decirlo, inclusive en muchos de esos taps que usamos, los tabiques que usamos en la introducción de cada segmento, aparece citas bibliográficas de este libro, ¿sí? ¿Eh? Por ejemplo, una que dice, que, bueno, recordemos, este libro escrito en 1948. Una de las citas dice, mentir mucho hasta que se crea que es verdad. ¿Sí? Bueno, coincide mucho con algunas culturas totalitarias. Eso vamos a estar replanteando también aquí, en este programa. El término de la popularidad. Popularidad. El término popular. ¿Es un término de derecha, de izquierda? ¿Es un término fascista o marxista? ¿O tomado por algunos grupos anarquistas? ¿Eh? ¿A qué pertenece? Muchos dicen no es lo mismo popularidad que populismo. Vamos a estar preguntándonos sobre este tema y escuchando a algunos pensantes, a algunas personas pensantes, ¿a qué se refieren con eso de popular, populoso? Y bueno, después vamos a reflexionar sobre ese tema. Si no es la misma cosa, si realmente no hay una masificación en cualquier tipo de popularidad, o populoso, o lo que sea, o pulpo. Vamos a estar reflexionando sobre ese tema y vamos a estar, obviamente esta obra habla de eso y por eso es importante hablar de la popularidad. Lo que estamos haciendo en este mismo momento fuera del sector es solo una introducción, ¿eh? Solo una introducción. Esta obra tiene uno de los principales protagonistas, algo que se denomina Insog. De Ingsoc, que es el nombre del acrónico socialismo inglés, el idioma ficticio de la neolengua. Neolengua era el idioma con que hablaban los personajes, o la forma en que se iba renovando el lenguaje, que no era una forma de renovar el lenguaje, sino que era una forma de sacar palabras para que la gente no pueda reflexionar. Entonces, en vez de agregar palabras, se sacaban, ¿sí? No se generaban novedades, sino que se le quitaba a la gente la forma de expresarse, ¿sí? En el idioma ficticio de la neolengua, con el que se denomina la ideología del partido gobernante en la novela. El partido, entonces, era el Insong. Podría ser el peronismo, como que no. En la actualidad, ¿no? En dicho libro, el Insong no solo es el nombre del partido que dirige con la mano de hierro los destinos del Estado totalitario, intercontinental de Oceanía, una de las tres porciones del mundo de la novela, sino su propia ideología. El Insong reafirma su poder eliminando toda prueba de cualquier realidad diferente a la suya, utilizando para ello la enorme capacidad logística del Ministerio de la Verdad, que se encarga de escribir, borrar y reescribir constantemente la historia. ¿Sí? En el Ministerio de la Verdad se hacía eso. Empiezan a encontrar algunas coincidencias con nuestra actualidad, ¿sí? Existía algo que se llamaba el Ministerio de la Verdad, que se encargaba de escribir, borrar y reescribir constantemente la historia, según las cambiantes necesidades del partido y la filosofía del doble pensar. El Insong se caracteriza por canalizar toda la angustia y frustración del pueblo hacia un odio irracional contra el enemigo y un amor equivalente al gran hermano, provocando así una ciega obediencia y la destrucción total de todo vínculo afectivo con cualquier otro ser que no sea el gran hermano. El gran hermano es la persona que lo observa y que lo controla, ¿sí? A las personas que vivían en Oceanía. Y este gran hermano, otra coincidencia, porque después acá lo van a tomar para un programa de televisión, al gran hermano, ¿sí? Si ustedes tienen memoria, robando la idea de George Orwell, toman el gran hermano y de esta forma controlan a la gente. Esto, por ejemplo, puede ser una inspiración directa a la obra de Samyantin, de Eugenio Samyantin, que se llama Nosotros, que las casas eran de cristal, por ende se los podía controlar. El control aquí es importante, ¿sí? Yo no te dejo hacer todo lo que vos querés. Yo te pongo pautas y te controlo. y si te vas, te asusto, y si te portás peor, te anulo. Esa era la idea del Insong, el partido gobernante. Pero esto es una crítica, por eso yo digo, ¿popular qué es? Esto es una crítica al marxismo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hubo esta puja entre anarquistas y marxistas, ¿no? George Orwell era anarquista. Entonces, él criticó, ya en su obra Rebelión en la Granja, y en esta obra también, al marxismo. Lo criticaba. Ahora, tenemos gobierno de derecha, que son fascistas. ¿No son similares? ¿No? ¿Será que, y vuelvo a retomar el sentido de lo popular, será que eso que denominan popular no es la misma cosa tanto en el fascismo como en el socialismo, como algunos lo quieren llamar, llamarle masa a cualquier cosa? Para pensarlo, ¿no? ¿Será que no es la misma cosa? ¿Será que nos estamos equivocando al matar al individuo de esa manera?
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Horas en toda la mañana, sí, son las 11 de la mañana en todo el territorio de la República Argentina. Estamos compartiendo esto que es Fuera del Sector, acá por la 100.9 FM Radio 1. Saludamos a toda la gente del mundo que descarga el programa a través de los podcasts, ¿sí? A través de la página web iVoox, a través de la página web radioteca.net, a través del blog arielcoceres.blogspot.com.ar, a la gente que nos retransmite a lo largo de la semana la radio web artesanal Cassandra Radio Net, ¿sí? Radio web artesanal, a la gente del mundo entonces que descarga y que escucha, también a Carmen Capdevila por retransmitir el programa los miércoles a partir de las 21 horas y también los viernes, si este programa sale retransmitido también. Bien, y también a la gente que nos escucha mediante la página web www.radio1109.com.ar y a la gente que nos escucha en vivo, ¿sí? Los sábados de 10 a 13 horas y los domingos de 21 a 0 horas. Bien, a la gente que nos mira por YouTube, sí, le queremos saludar. Hay 12 capítulos de Fuera de Sector con animaciones y bueno, también mostrando un poco de cómo se hace el programa en vivo acá desde la radio. Así que la gente que nos mira por YouTube también les saludamos. Y recuerden que todo este material está disponible a través del muro de Facebook de Fuera de Sector. Si es que les cuesta ingresar a la página de iVoox, de Radioteca o no nos encuentran en YouTube, todo lo pueden ver a través del del muro de Facebook del programa de radio. Bueno, lo que estábamos escuchando recién era Un Paisano Me Contó, una serie dirigida acerca de la realidad latinoamericana. También vamos a estar compartiendo a lo largo de toda la mañana historias libertarias, fútbol y anarquismo. Vamos a estar con crianzas, vamos a estar con el segmento de noticias. Ahí vamos a dedicarle un poco también a lo que está sucediendo en todas estas provincias. Chaco, bueno, parte de Formosa, les decía que también ha afectado. También a la gente de Corrientes, parte de Santa Fe, bueno, todas las provincias que están siendo castigadas por, bueno, por la propia tala indiscriminada de árboles. Nosotros cuando ponemos, por ejemplo, nuestra radionovela que se llama La Otra Frontera, no estamos haciendo chistes. Se lo toma y se busca como una estrategia, de los autores de esa radionovela, La Otra Frontera, mostrar la problemática. Y que el cuentito de Monsanto, de Chevron, la tala indiscriminada de árboles, no es un chiste. La manera en que se produce de manera tan masiva, que se cree que es un bien para la provincia o para el país, no es un bien. Se está dañando la naturaleza, y la naturaleza responde. Responde de la forma que está respondiendo. Lamentablemente, y estas son las consecuencias de tener todo masivo, de querer hacer todo de manera tan industrializada y en cantidad, ahí tenés los resultados. Uno pregunta, ¿por qué pasa esta cosa? Y es la naturaleza. Es una respuesta de la naturaleza ante un montón de consecuencias, es una consecuencia de un montón de causas, ¿sí? Con respecto a eso, tenemos el próximo programa, vamos a estar hablando de justamente de la gente que cree en la causalidad y la gente que dice que no todo es casual. Según un pensamiento que ha sido terminado esto allá por principios de siglos, ¿no? Y hoy en día se piensa otra cosa. Otro de los segmentos que vamos a tener es el palabrero. Vamos a estar también compartiendo el Dale Tiempo, el segmento de ortografía. Vamos a leer algunos consejos de la Fundeu, ¿sí? La Fundación del Español Urgente. También vamos a estar compartiendo nuestros sketch. Hoy estamos todo este tiempo con el sketch mundialista. ¿Ya miraron el mundial? Tuvieron... también vamos a tener el top 7 de reflexión. Hoy no es 10. Hicimos un 5, un top 5 de la semana pasada. Ahora un top 7. Que tienen que ver en el top 7 de reflexión con 7 mitos o 7 formas para cubrir la realidad según Roland Barthes. Esto está sacado del libro Mitologías. Eso vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Y también vamos a estar compartiendo en el día de hoy el palabrero, y vamos a estar con los spots. Dentro de los spots tenemos el tema del mundial, ¿sí? Les decía yo que es muy lindo el fútbol, El tema que se dio es una buena y una mala en el fútbol. La primera mala es que en los primeros 4 partidos hay problemas con los árbitros, ¿sí? Bueno, el primero fue demasiado evidente, ¿no? Fue un regalo al seleccionado brasilero. ¿Qué hizo la FIFA? Muchos no creen en la FIFA. Si uno hace una encuesta, la veracidad que uno tiene en la FIFA es lamentable. Nadie le cree a la FIFA. Vamos a decir la verdad. Pocos le creen. Dicen la FIFA y se ponen automáticamente mafia y ponen en duda la palabra de la FIFA. Eso se lo han ganado ellos con cosas como la de que pasó ayer. Que ellos también vieron el penal, dicen. Y lo defendieron al árbitro y le dieron como premio otro partido para que dirija el árbitro de Brasil. Bueno, ahí ven, así se gana uno la credibilidad, ¿no? Es totalmente, bueno, una joda, es una joda la FIFA. Automáticamente estas conductas hacen que sea poco creíble. Bueno, después a México se lo robó muchísimo, ¿no? Se le anularon 2 goles, creo, algo así. No tuve la oportunidad, por ejemplo, de ver Brasil-Croacia, no vi en vivo, pues fui a trabajar, bien diferido, un fragmento. Y bueno, lo mismo también pasó con Camerún y México, pude verlo así en cortado, digamos, el partido sí que vi entero, y fue el de España contra España-Holanda, ¿sí? Y también lo miré entero el partido, no miré entero, miré en fragmentos también así de Chile contra Australia, ahí está, que fueron los 3 partidos. Hoy hay 4 partidos, ¿eh? Hoy sabes que va a terminar una pelota en los ojos. 4 partidos hay. El primero es ahora, después de fuera de sector, Colombia-Grecia. Inaugura a las 13 horas, empieza ese partido, sí. Y el último es Japón-Costa de Marfil. Partido que obviamente muchos desearán ver otra cosa antes que... Boxeo, el público argentino está dolorido, el boxeo, ante la forma en que perdió Maravillas Martínez. No siempre se gana, eso también es algo. Y ante todo esto, los problemas que está pasando Brasil son increíbles, ¿no? Ayer hablaban del estadio donde jugó Chile, por ejemplo. Es un lugar donde... ¿Por qué protesta la gente? La gente tiene fundamento y argumento para protestar. No es que protestan por protestar. Construyeron un estadio donde no hay fútbol. O sea, porque hay lugares de Brasil que no es el fútbol principal atractivo. Y bueno, construyeron un lugar así. Y no se entiende para qué, si no hay ni siquiera clubes grandes ni nada. Esas son las cosas que le molestan a la gente. ¿Por qué se tira la plata en eso? Ya viendo muchos estadios en Brasil. ¿Sí? Si hay cosas que sobran en muchas ciudades de Brasil, son estadios. ¿Sí? Por ejemplo, en Porto Alegre hay dos. Hay uno que se va a utilizar, que es donde creo que va a jugar Argentina, que es el estadio del Inter, donde juega Alessandro, por ejemplo. Pero hay otro que es el estadio de Gremio, que es el Arena do Gremio, que es, pero es un estadio europeo, vamos a decirlo así. Y ese no se lo usa, por ejemplo. Bueno, son cosas que, por eso protesta la gente. No sé, no estaría mal, en vez de gastar tanto en eso, no estaría bueno que se gasten en educación, en salud, cosas que necesitan, ¿sí? Porque Brasil en la actualidad está muy caro, y eso tiene una razón. Nosotros estuvimos justamente la semana pasada con el top 5 de mundiales o espectáculos deportivos que se utilizaron para cubrir la realidad. Sin dudas, también todo este montaje que se está haciendo para Brasil lo es. Es más, ocupaba el primer lugar en el top. Y acá me están preguntando cuál es mi pronóstico para la selección argentina. Les voy a dar mi pronóstico para la selección argentina. Pronóstico entonces de Ariel Cóceres, dedicado a un amigo que se llama Facundo. El pronóstico. Mi pronóstico es el siguiente. Mañana juega Argentina-Bosnia. ¿Sí? Argentina pierde 1-0. El sábado a las 1 juega contra... contra Irán. Ahí está, contra Irán. Argentina pierde 4-0 y queda eliminada. El cuarto gol se lo hacen contra Romero, chiquito Romero, se lo hace el arquero, ¿no? Se hace el gol en contra y Argentina queda eliminada. Y el último partido contra Nigeria, como ya está eliminado, le piden que cante el himno a la cantante tropical Karina. Y cuando va a cantar el himno, automáticamente le agarra un ataque a Lionel Messi. Vieron que tiene un problema, anda vomitando, ¿sí? Vomita mucho. Bueno, justamente cuando canta el himno Karina, vomita Messi en la corbata de Isabela. De esa forma va a terminar la selección argentina este mundial. Eso sí que sería un entretenimiento, ¿no? Bueno, te la estuvimos presentando a lo largo de todo este mes. Esta es la publicidad mundialista de Fuera del Sector, Audio La Mar en Coche, y suena de la siguiente manera.
Hola, soy una publicidad épica argentina, previa al Mundial de Fútbol. Mi intención es despertar tu fervor nacionalista y que asocie tu pasión desenfrenada, tu parte más sensible, a una marca que luego vas a consumir. Porque argentinos somos todos y siempre, en las buenas y en las malas. Y tenemos que estar unidos, a pesar de las diferencias, para acompañar a nuestra selección en Brasil. Tenemos que estar más juntos, con garra, porque eso es lo que necesitan nuestros gladiadores, como Lionel, que gana 20 millones de euros mensuales. ¿Y qué importa si sos un jubilado que ni siquiera gana el 82% móvil de un salario mínimo que hoy está en 3.600? Eso tiene que redoblar tu aliento. Lo mismo si estás entre los 5 millones y medio de argentinos que trabaja en negro. O si sos tal vez una de las 15.000 personas en situación de calle. Y vos también, que abortás ilegalmente y pones en riesgo tu salud. O si estás desaparecida en una red de trata. Porque argentinos somos todos y tenemos que alentar a la selección. Incluso si sos uno de los 3.600 asesinados por fuerzas de seguridad desde la vuelta de la democracia. ¿Cómo no vas a alentar a esos 11 representantes cargados de ilusiones? Juntos, los inundados en La Plata, los muertos en Once y Cromañón, los pueblos fumigados, los del agua contaminada por la mega minería, los pibes sin más opción que ser soldaditos del narco, o los torturados en las cárceles. Aunque sea durante el Mundial, estemos todos unidos, porque somos argentinos, porque somos Argentina. Y ahora que despertamos tu emoción, consumí la mierda del logo que aparece abajo en la pantalla. y vamos, Argentina. Vamos.
Bueno, tengo que decirlo, a mí me encantó la inauguración del Mundial, ¿eh? Hay muchos que lo criticaron, que fue muy cortita. A mí me gustó mucho la inauguración del Mundial. El único detalle, cuando cantaron esos personajes que aparecieron allí, ¿sí? Jennifer López y Pitbull. Ahí no me gustó más. A mí me gustó mucho, ¿sí? Lo que sí, en vez de ellos, le pondría acá, a las manos de Filippi, cantando la selección nacional.
Igual, a los que hicieron los milicos en el Mundial. La selección nacional es un ministerio más del Estado. Igual, a los que hicieron los milicos en el Mundial. Igual, que en el Mundial 78. Igual, que en el Mundial 78. Igual, que en el Mundial 78. Igual, que en el Mundial 78.
Descargar nuestras emisiones por Facebook. Fuera del sector.
La parrilla de programación. ¿Verdad?
¿O mentira?
Amigo, hey, amigo.
Dígame, señor, ¿en qué le puedo ayudar?
Amigo, yo quisiera ordenar lo que el cocinero recomienda para hoy.
Ay, sí, mi vida, sería exquisito comerse esa parrillita de mariscos.
¿Cómo no? Ya le traigo su parrilla de pollo.
Ya va.
¿Usted me escuchó? Yo lo que quiero es una parrilla de marisco, yo no quiero pollo.
Señor, sí, le escuché. Lo que pasa es que le traigo el pollo porque no hay mariscos.
Ay, no. Si no hay mariscos, entonces no.
Señora, pero le puedo traer unas empanadas que están de un bueno para chuparse los dedos.
Y entonces, ¿aquí se come lo que está en el menú o lo que ustedes quieren?
La parrilla de programación es el menú de una radio.
Allí están los programas con los horarios y días en que se transmiten.
Una parrilla de programación se hace pensando en usted.
La gente que hace la radio la piensa para complacer sus gustos.
La parrilla de programación es lo más importante en un medio de comunicación.
Y claro, por eso nos eligen.
Comparta y aprenda.
Parrilla de programación o reprogramación. El receptor de hoy decide y escucha cuando quiere escucharla, como por ejemplo en los podcasts.
¿Programar la radio? ¿Con quién? Con los de la radio.
Los horarios y audiencias han cambiado, pero su parrilla de programación sigue igual.
Programación, reprogramación.
Lo más importante es lo que la radio ofrece a los oyentes o lo que los oyentes ofrecen a la radio.
Mitos que matan.
La parrilla de programación. ¿Verdad
o mentira?
El mito sobre la parrilla de programación es falso.
Será falso.
El enemigo circunstancial representado
por fuera del sector, a través de nuestro canal de YouTube.
La ignorancia es la fuerza. Durante todo el tiempo de que se tiene noticia, probablemente desde fines del periodo neolítico, ha habido en el mundo tres clases de personas: los altos, los medianos y los bajos. Se han subdividido de muchos modos, han llevado muy diversos nombres y sus números relativos, así como la actitud que han guardado unos hacia los otros. Han variado de época en época, pero la estructura esencial de la sociedad nunca ha cambiado, incluso después de enormes conmociones y de cambios que parecían irrevocables. La misma estructura ha vuelto a imponerse, igual que un giroscopio. Vuelve siempre a la posición de equilibrio, por mucho que los empujemos en un sentido u otro. «Julia, ¿estás despierta?», dijo Winston. «Sí, amor mío. Te escucho, sigue». Es maravilloso. Winston continuó leyendo. Los fines de estos tres grupos son inconciliables. Los altos quieren quedarse donde están. Los medianos tratan de arrebatarles sus supuestos a los altos. La finalidad de los bajos, cuando la tienen, porque su principal característica es hallarse aplastados por las exigencias de la vida cotidiana, consiste en abolir todas las distinciones y crear una sociedad en que todos los hombres sean iguales. Así, vuelven a presentarse continuamente a la misma lucha social, durante largos periodos. Parece que los altos se encuentran muy seguros en su poder, pero siempre llega un momento en que pierden la confianza en sí mismos, o se debilita su capacidad para gobernar, o ambas cosas a la vez. Entonces son derrotados por los medianos, que llevan junto a ellos a los bajos, porque les han asegurado que ellos representan la libertad y la justicia en cuanto logran sus objetivos. Los medianos abandonan a los bajos y los relegan a su antigua posición de servidumbre, o convirtiéndose ellos en altos. Entonces un grupo de los medianos se separa de los demás y empiezan a luchar entre ellos. De los tres grupos, solamente los bajos no logran sus objetivos, ni siquiera transitoriamente. Sería exagerado afirmar que en toda historia no ha habido progreso material. Aún hoy, en un periodo de decadencia, el ser humano se encuentra mejor que hace unos cuantos siglos. Pero ninguna reforma ni revolución alguna ha conseguido acercarse ni un milímetro a la igualdad humana. Desde el punto de vista de los bajos, ningún cambio histórico ha significado mucho más que un cambio en el nombre de sus amos. A fines del siglo XIX, eran muchos los que habían visto claro este juego. Desde ahí que surgieran escuelas de pensamiento que interpretaban la historia como un proceso cíclico y aseguraban que la desigualdad era la ley inalterable de la vida humana. Desde luego, esta doctrina ha tenido siempre sus partidarios, pero se había introducido un cambio significativo en el pasado. La necesidad de una forma jerárquica de la sociedad había sido la doctrina privativa de los altos. Fue defendida por reyes, aristócratas, jurisconsultos, etc. Los medianos, mientras luchaban por el poder, utilizaban términos como libertad, justicia y fraternidad. Sin embargo, el concepto de la fraternidad humana empezó a ser atacado por individuos que todavía no estaban en el poder. Pero me esperaban estarlo. En el pasado, los medianos hicieron revoluciones bajo la bandera de la igualdad, pero se limitaron a imponer una nueva tiranía, apenas desaparecida a la anterior. En cambio, los nuevos grupos de medianos proclamaron de antemano su tiranía. El socialismo, teoría que apareció a principios del siglo XIX y que fue el último eslabón de una cadena que se extendía hasta las rebeliones de esclavos en la antigüedad, seguía profundamente infestado por las viejas utopías. Pero a cada variante de socialismo aparecía a partir de 1900, se abandonaba más abiertamente la pretensión de establecer la libertad y la igualdad. Los nuevos movimientos surgieron a mediados del siglo: Insong en Oceanía, neobolchevismo en Eurasia y adoración a la muerte en Asia Oriental. Tenían como finalidad consciente la perpetuación de la falta de libertad y de la desigualdad social. Estos nuevos movimientos, está claro, nacieron de los antiguos y tendieron a conservar sus nombres y aparentaron respetar sus ideologías. Pero el propósito de todos ellos era detener el progreso y movilizar a la historia en un momento dado. El movimiento de péndulo iba a ocurrir una vez más y luego a detenerse, como de costumbre. Los altos serían desplazados por los medianos, que entonces se convertirían a su vez en alto. Pero esta vez, por una estrategia consciente, estos últimos altos conservarían su posición permanentemente. Estamos leyendo la obra de George Orwell, 1984. Esta obra que no está hablando de ahora, ¿eh? Es un libro escrito en el 48, basado también en un libro escrito en 1912, aproximadamente, ¿sí? No son profetas, no son dioses, son escritores, ¿eh?, que vieron lo que está pasando ahora, solamente leyendo la realidad, lo que lo rodeaba. Dentro de algunos segmentos vamos a estar compartiendo justamente, también estamos hablando de la obra de George Orwell, vamos a estar hablando de populismo, qué es popular y qué es populismo, ¿sí? ¿Y cuánta es la brecha de cuando uno habla de izquierda y derecha? ¿No será en términos igualmente fascistas? Bueno, esa es la conclusión que tenemos que pensar y reflexionar, ¿no? ¿Por qué no pensar que el ser popular es el asesinato de la cultura individual y por ende la cultura colectiva? ¿Por qué no pensar que la masa asesina al individuo? Y ojo, no estoy hablando de individualismo material. Para eso hay que leer la obra de Camus, como dicen algunos, ¿no? Sobre el anarquismo individualista, por ejemplo, que dice muy bien que hay que separar lo que es el individualista centrado en el capitalismo, que es una cosa, y el socialista libertario individualista, que es otra cosa, que es antagónica, totalmente diferente. ¿No será que la masa y lo popular asesina a lo individual? Es para pensarlo, es para replantearlo, ¿no? En esta obra, justamente en este segmento que estábamos leyendo de los altos, los bajos, que me hace acordar también a Cronopios, de la historia de Cronopios y Fama de Cortázar, automáticamente, ¿no? Bueno, vamos ahora, ¿qué tenemos para compartir? Vamos a presentarte también, tenemos fragmentos, estamos escuchando de música temática. Sí, hablamos de música temática, decimos que es música inspirada justamente en la obra de George Orwell, 1984. Por ejemplo, hay una banda de rock argentina que se llama Masacre, una de las mejores en la actualidad, y hace 20, bueno, tienen casi 30 años ya los chicos. Sí, van a cumplir 30 años en algunos... permanecieron 10 años en el under, es decir, en la cultura underground. ¿sí? Y ellos justamente hicieron una canción que se llama 1984. Una sociedad localizada en una futura Inglaterra, parte del Imperio de Oceanía, y se encuentra dividida en tres grupos: los miembros externos del Partido Único, los miembros del Consejo Dirigente y el circuito interior del partido, una masa de gente marginada que vive atemorizada y aislada de la política y los plebeyos. Los miembros externos constituyen la burocracia del aparato estatal, y de ahí la necesidad de la estricta vigilancia. Viven sometidos a un control asfixiante y a una propaganda alienante que los desmoraliza y les impide pensar críticamente. Ese es el crimen tal, ¿no?, que hoy hablábamos. El Estado suprime todo derecho y los condena a una existencia poco más que miserable, con riesgo de perder la vida y sufrir vejámenes espantosos si no demostrasen la suficiente fidelidad y adhesión a la causa nacional. Para ello se organizan numerosas manifestaciones donde requieren la participación activa de los miembros, gritando las consignas favorables al partido, vociferando contra los supuestos traidores, dando rienda suelta al más desaforado fanatismo. Solo con fervor fanático se puede escapar de la omnipresente vigilancia de la policía del pensamiento. El personaje principal de la novela es Winston Smith, que trabaja en el Ministerio de la Verdad, uno de los cuatro ministerios que hay. Su cometido es reescribir la historia, ironizando así el ideal declarado en el nombre del ministerio. Los ministerios son los siguientes: el Ministerio del Amor, en neolengua Minimor, que se ocupa de administrar los castigos y la tortura; el Ministerio de la Paz, Minipax, que se encarga de asuntos relacionados con la guerra y se esfuerza para lograr que la contienda sea permanente. Si hay guerra con otros países, el país está en paz consigo mismo. Hay menos revueltas sociales cuando el odio y el miedo se pueden enfocar hacia la fuerza, como señala la psicología social. El Ministerio de la Abundancia, Minerancia, encargado de los asuntos relacionados con la economía y de conseguir que la gente viva siempre al borde de la subsistencia mediante un duro racionamiento. El Ministerio de la Verdad, Miniver, que se dedica a manipular o destruir los documentos históricos de todo tipo, incluyendo fotografías, libros y periódicos, para conseguir que la evidencia del pasado coincida con la versión oficial de la historia mantenida por el Estado. Ahora escuchamos un audio. Sí, lo pusimos un par de veces. No está de más hoy recordar este audio de la historia, según Diana Uribe, una historiadora colombiana. Es excelente, escúchenlo. Tiene que ver justamente con el análisis de la obra 1984 por esta magistral historiadora. Y bueno, cualquier coincidencia con la realidad es fruto de un gran escritor, no de un lamentable Leopoldo Lugones, al cual lo toman para el día del escritor. Grandes escritores, George Orwell, con esta super novela que critica a ese fascismo que adoraba Leopoldo Lugones.
Los organismos de control del Estado, los que mantenían a todos estos pueblos profundamente atados los unos a los otros, porque hay de que usted levantara la cabeza. Entonces, Orwell escribe la historia de un mundo completamente controlado.
en 1984, él habla de un mundo donde los que están organizando la sociedad tienen perfectamente claro cómo funciona la historia y van a controlarla para que funcione a su favor. Hablan de una sociedad, esto es hipotético, hablan de una sociedad donde existen tres niveles de personas: los altos, los bajos y los medios. ¿Sí? Los altos viven divinamente, los medios siempre van a querer ser altos, los bajos se unirán con los medios para tratar de ser ellos medios y derrocar a los altos, digamos, es la dinámica social. Entonces, para que esto se mantenga en los niveles de altos, medios y bajos, hay que controlar y manipular la sociedad. Él habla de una sociedad industrial que, como ya produce suficientes excedentes para satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la población, si todo el mundo comiera, todo el mundo pensaría. Si todo el mundo tuviera la posibilidad de acceder a un nivel de vida mejor, todo el mundo estaría en capacidad de reflexionar sobre la sociedad y eventualmente querrían ser altos. Entonces se necesita que no tengan ni tiempo para pensar, ni tiempo para comer, para que no se pongan demasiado críticos y no tengan una idea muy subversiva de lo que puede ser la realidad. Entonces, para eso, los excedentes económicos se tienen que desperdiciar, porque donde todos se emprendieran, se enfocaran en la comida, pues todo el mundo comería, todo el mundo estaría contento, y de eso no se trata. Entonces empiezan a buscar la manera de gastar esos excedentes sin que se pueda generar creatividad. Y la mejor manera de gastar esos excedentes sin que se pueda generar creatividad es la guerra. Hacen y hacen armas y crean y crean guerras, y hacen y hacen armas y crean guerras. De esa manera, mucha gente está trabajando en la industria de la destrucción. Esas armas no son recuperables porque esto se destruye y no genera ningún otro tipo de creación. Tampoco sirve para comer. Eso inmediatamente es incompatible con la comida porque ustedes las balas no se las come. Entonces ponen a la gente en las guerras. ¿Qué tipo de guerras? Guerras que no se puedan ganar, pero que tampoco se puedan perder. Guerras de tablas, como fue la Guerra Fría, una guerra en la que usted finalmente no va a definir nada, pero tiene a todo el mundo ahí. En la guerra usted empieza a manejar el miedo. El miedo, porque usted no puede estar tan asustado que no pueda respirar, porque así no hay chiste. Tiene que estar asustadito, como con panquín, de eso que usted sienta que alguien lo puede salvar. Porque si usted no siente que tenga esperanza que lo pueda salvar nadie, ahí ya no sirve el terror. Tiene que ser un terror del cual alguien lo pueda salvar. Entonces, ese terror tiene que tener alguien a quien odiar, alguien que encarne el odio y alguien que encarne la salvación. El odio tiene que tener la figura de una persona, porque los ideales o las ideas son difíciles de odiar en sí mismas. Entonces tiene que ser un fulanito que encarne el odio y otro fulanito que encargue la salvación. De esa manera mantienen la mente de las personas funcionando alrededor del miedo y funcionando alrededor del odio. Aquí se trata de controlar la mente de las personas en la sociedad para evitar que tengan la capacidad crítica para revisar su situación histórica. Entonces, de esa manera, le van a manipular el miedo a la muerte. Marcuse diría que quien controla el miedo a la muerte y controla la sexualidad, controla lo profundo de la psiquis de una sociedad. Entonces, empiezan a darle toda la alimentación al miedo. Hay prácticas cotidianas para hacer que esto sea eficaz. Por ejemplo, los 2 minutos de odio diarios. Todos los días por la mañana le echaban 2 minutos de odio. Fulanito de tal es el enemigo. Su terror es el terror suyo. Él engendra su destrucción. Por la mañana se levantaban con un sistema de cámaras de alguien que estaba observando hasta los pensamientos más profundos. El que observa los pensamientos más profundos se llama el gran hermano. Eso significa, el gran hermano es la figura omnipresente de la novela de George Orwell, que se mete hasta en lo profundo de la conciencia de las personas para vigilar qué es lo que piensan. ¿De qué los están vigilando? Los vigilan para que no escriban, porque quien escribe reflexiona. Para que no conozcan la historia, porque quien la conoce sabe que se la están volviendo a aplicar. Entonces la historia la van cambiando permanentemente y la van alterando para que usted piense que la situación que vive siempre ha sido así. Es eterna y es de la única manera que puede funcionar. Entonces, están revisando permanentemente la historia, como saben que el pensamiento se expresa a través del lenguaje, hacen diccionarios cada vez con menos palabras, para que usted le disponga de menos elementos para poder expresar sus ideas. De manera que si usted está hablando con muchas más palabras de las que tiene el diccionario, ya empieza a ser sospechoso. Se trata de que todo el mundo crea en este sistema del fanatismo y del odio, porque si no se la cree, todo el mundo no funciona. Que se la crea la mayoría. Con eso sí hay disidentes, son demasiado boleta y se pueden ubicar rápidamente, pero con que la mayoría se la crea, está bien. Para que la mayoría se la crea, usted tiene que creérsela. Es decir, la cúpula del poder tiene que estar basada ideológicamente en esto. Y para eso hay una mezcla de manipulación y fanatismo que se llama bipensar. Es decir, que una persona sepa que está mintiendo, pero que sea tan fanática que crea en la necesidad de esas mentiras y eventualmente se las termine comiendo y se las termine creyendo. Se llama bipensar, la esquizofrenia total para el fanatismo en el poder. Entonces, aquí todo se trata de que no funcione nada. Nada, todo está por hacer, todo está malo, todo es burocrático, todo es así como chimbo. Pero lo que sí funciona, como un relojito, que es de lo que se trata toda la policía del pensamiento. Los que vigilan usted qué está pensando y qué no está haciendo, y qué está haciendo, y cómo controlan su mente, su lectura, su odio, sus pasiones, sus amores, todo se lo van dirigiendo. Esto es, digamos, una ingeniería total, que es lo que plantea la novela, y la guerra sirve para eso. La guerra tiene que ser eterna, permanente, pero entonces es un momento que la gente se aburre. Entonces, por ejemplo, si mueren dos diarios, ¡ay! Y el momento en que la gente se aburre. Pero un día tienen que morir 100, como para que la vaina coja emoción. ¿Sí? Entonces, a veces, los malos tienen que ganar rotundamente para que de nuevo el miedo pueda operar. Y a veces, los buenos tienen que ganar rotundamente para que haya esperanza. Y a veces, o sea, las alarmas se dosifican. Y hay veces se suben las alarmas, y hay veces se bajan las alarmas. Y hay veces se tienen que crear operaciones de terror, para que la gente vuelva y se asuste y le olvide, que no le vaya a olvidar que tiene que estar asustada para que pueda estar funcionando de acuerdo con el sistema. Entonces le suben las alarmas y a veces le bajan las alarmas. Y así van manejando una dinámica del terror que necesita ciertas puestas en escena frecuentes, periódicas, de diferentes intensidades, para mantener el gran negocio y el gran aparato que es la guerra, para la economía, para gastar los excedentes, para la política, para que la gente esté ocupada en la cabeza y no me ponga a pensar cómo es la naturaleza de la sociedad donde está viviendo y a qué tendría derecho, que es a lo que no pueden llegar a pensar. Entonces, George Orwell hace este modelo y nos empieza a contar cómo se usa la ideología. Hay un departamento específico del lenguaje, y el lenguaje empieza a manejar los eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre, y a la libertad le dicen opresión. Y los ministerios son una maravilla. El ministerio de la verdad es el que se encarga de perpetuar las mentiras. El ministerio de la educación es el que se encarga de que la gente sea ignorante. El ministerio de la paz es el que está haciendo la guerra. Y así empiezan a crear estos equívocos. Entre los equívocos y los eufemismos, la gente va perdiendo la referencia de qué es qué en dónde. Esto en los tiempos modernos se llamaría fuego amigo, daño colateral, operaciones quirúrgicas, en las cuales la guerra empieza a tener nombres que no tengan que ver con la muerte. Entonces, fuego amigo es que menos mal no murió de nada grave porque era uno de los mismos. Daño colateral es que quien no manda a estar parado en el puente que vamos a volar ustedes que cruzándolo. Una operación quirúrgica quiere decir que es lo mismo una cirugía para sanar a una persona de una apendicitis que un bombardeo en un pueblo donde matan gente. Entonces, digamos, el manejo del lenguaje es fundamental para la manipulación del pensamiento. Esta novela de George Orwell, muere en el 49. O sea, mire desde cuándo el hombre entendió esto, y él lo entiende a partir del modelo de Stalin.
Y estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Luna, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Los principios de la neolengua. La intención de la neolengua no era solamente proveer un medio de expresión a la cosmovisión y hábitos mentales propios de los devotos de Lin Song, sino también imposibilitar otras formas de pensamiento. Lo que se pretendía era que una vez que la neolengua fuera adoptada de una vez por todas y la vieja lengua olvidada, cualquier pensamiento herético, es decir, un pensamiento divergente de los principios de Linzón, fuera literalmente impensable. O, por lo menos, en tanto que el pensamiento depende de las palabras. Su vocabulario estaba construido de tal modo que diera la expresión exacta, y a menudo de un modo muy sutil, a cada significado que un miembro del partido quisiera expresar, excluyendo todos los demás sentidos, así como la posibilidad de llegar a otros sentidos por métodos indirectos. Esto se conseguía inventando nuevas palabras y desvistiendo a las palabras restantes de cualquier significado heterodoxo y hacer posible de cualquier significado secundario. Por ejemplo, la palabra libre aún existía en neolengua, pero solo se podía utilizar en afirmaciones como «este perro está libre de piojos» o «este prado está libre de malas hierbas». No se podía utilizar en su viejo sentido de políticamente libre o intelectualmente libre, ya que la libertad política e intelectual ya no existían como conceptos y por lo tanto necesariamente no tenían nombre. Aparte de la supresión de palabras definitivamente heréticas, la reducción del vocabulario por sí sola se consideraba como un objetivo deseable y no sobrevivía ninguna palabra de la que se pudiera prescindir. La finalidad de la neolengua no era aumentar, sino disminuir el área del pensamiento y objetivo que podía conseguirle reduciendo el número de palabras al mínimo indispensable. George Orwell, 1984, la obra que estamos compartiendo hoy en Fuera de Sector. Ahora lo que vamos a hacer es, enseguida vamos a compartir a Ernesto, un audio que tiene como protagonista a Ernesto Lacau, ¿sí? En un debate sobre populismo.
Símbolo de ignominia en un valor que es altamente positivo. Por eso usted nos ha hablado de la razón populista y no simplemente de lo popular. Ahora bien, si nosotros pensamos la forma en que el populismo ha surgido en América Latina, es necesario referirse a algunos debates previos y a la forma en que los estados políticos latinoamericanos se fueron constituyendo. Sidney McPherson, el famoso teórico político canadiense, sostenía que...
No vamos a presentar quién es Ernesto Lacau, ¿sí? Es, bueno, era un investigador, profesor de la Universidad de Essex y doctor honoris causa en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacional de San Juan y Universidad Nacional de Córdoba. Entre sus libros más mencionados se encuentra Hegemonía y Estrategia Socialista y La Razón Populista. Era director de la revista Debates y Combates.
Mientras que democracia era un término peyorativo, exactamente como populismo lo es hoy día, porque se identificaba a la democracia con el gobierno de la turba y con el odiado jacobinismo. Y en Europa se refirió todo el largo proceso de revoluciones y reacciones del siglo XIX para llegar a alguna forma de equilibrio estable entre liberalismo y democracia.
Bueno, cabe mencionar que nosotros vamos a seguir con este tema de lo popular y vamos a seguir pensándolo en el siguiente programa y obviamente vamos a escoger una obra que tenga que ver con lo popular, ¿sí? ¿Para qué? Para pensar este término. Está bueno pensar las palabras, no quedarse con lo que te dice la Real Academia Española, la neolengua. Muchas veces uno de los crímenes más letales de la Real Academia Española fue, por ejemplo, utilizar términos tan peyorativos. Anarquía, por ejemplo, es un término que la Real Academia Española quiere que vos pienses que es caos y desorden, ¿sí? Te quiere mentir y quiere que vos digas eso en tu clase o que vos digas eso en cualquier lado, ¿sí? Donde quieras utilizar esa palabra. fíjense los periodistas cuando hablan de es un equipo anárquico, quieren decir que es desordenado, y no es así. El anarquismo es la forma ordenada de establecer. A ver, ¿vivimos ordenados en la actualidad? No lo creo. Fíjense lo que pasa con las inundaciones. ¿Vivimos ordenados en la actualidad? Yo no lo creo. Y no estamos viviendo en la anarquía, estamos viviendo en la democracia representativa. Entonces quiere decir que tiene razón la gente, inclusive, bueno, el primero que utilizó este término es Joseph Pierre Proudhon, y fue él el primero que utilizó, y lo usó medio en broma, y bueno, quedó. El término ahora igual, si uno va a la etimología de la palabra, se va a dar cuenta que la Real Academia Española miente, ¿sí? Por eso está bueno pensar las palabras antes de usarlas. Popular populismo. Está bueno. Está bueno. Y la palabra popular se usa en el arte, en la cultura, en la música, en la arquitectura, ciencia, psicología y biblioteca. ¿Mm? En todos esos ámbitos se utiliza. Está bueno lo popular, vuelvo a preguntar. Está bueno que sea todo popular. Es un término para replanteárselo, ¿sí? En la lingüística se denomina etimología popular, por ejemplo, al método pseudocientífico de explicar los orígenes de las palabras que se basan fundamentalmente en creencias o tradiciones populares. Es decir, este término que viene de ciencias que tienen que ver con el quehacer del pueblo. ¿Es el pueblo que hace o es el sistema que te va diciendo lo que tenés que hacer? Hoy escuchábamos, por ejemplo, la planilla de la radio, por ejemplo, ¿sí? Escuchábamos hoy. ¿Quién está bien que te lo haga? ¿El pueblo? ¿Que te lo pida el pueblo o que vos les dé límite lo que tienen que escuchar? Muchas veces hay que pensar en eso, ¿no? Un concepto marxista decía que estaba bueno meter dentro de la cultura industrial, siempre me acuerdo de Humberto Eco, ideas, y que esas ideas sean las que cambien, utilizando, por ejemplo, la radio, la TV. ¿Hasta qué punto esas ideas no se transforman en una forma nueva de esclavitud? Está bueno sembrar ideas pensantes y críticas de independencia, pero ¿qué pasa cuando la idea que yo junto es una masiva? ¿No estoy destruyendo la individualidad del ser? Y por eso, vuelvo a replantear, esta idea de populismo, ¿no será la muerte de la cultura? ¿No será que todo lo que es pop o popular es la muerte de la cultura? Si yo fundo personas pensantes, si yo quiero que cada persona escuche música diferente, si yo quiero que cada persona lea libros diferentes y no de las editoriales capitalistas o aquellas que son amigas del Estado o del gobierno, y yo quiero que cada persona lea los libros que se editan de manera independiente, personales, ¿no será que estoy proponiendo que la persona sea libre realmente ahí e independiente? ¿O las personas tienen que escribir con un cierto canon, con un cierto vocabulario, tranqui, pasivo, y que la gente tiene que leer esos libros pasivos y no transgredir, a no portarse mal, Sí, todos escribamos con paz y amor, con mucho rosadito, o si vamos a pegar un palo, que sea un palo para la corpo o que sea un palo para el Estado, pero para ambos es difícil encontrar autores así. Cuando yo voy a lo popular, ¿no estaré matando la cultura? ¿No será la muerte de la cultura? Y si yo quiero que lo popular sea libre e independiente, yo no, en lo personal, no encuentro otra escapatoria que la autogestión, pero la autogestión libertaria. Vuelvo a repetir, porque existen muchísimos tipos de autogestión. El próximo programa vamos a ir con estas obras que indican lo popular. Punto uno, porque los invito a ustedes a pensar sobre el sentido de la palabra popular. Punto uno, ¿sí? Dicen que el término populista es un término fascista, ¿sí? O utilizado por gente de derecha. Vuelvo a repetir, para mí, la izquierda marxista, más que nada, o muchas veces los gobiernos marxistas, utilizan estos síntomas de meter la ideología masiva tan similar o de igual forma que las políticas fascistas. ¿Cuál es la diferencia entonces del popular fascista y de izquierda? Y esto también te hace replantear la obra de George Orwell 1984. ¿Hasta qué punto es crítico? ¿No estaría más bueno buscar uno suyo antes que te los den regalado? Los invito a pensar eso, los invito a pensar el término popular, el nacimiento, cómo se conformó, cómo es utilizado por las masas de izquierda y las masas de derecha. O cuando se intenta hacer masas de derecha, porque una de las formas de manipulación de masas más importantes la diseñó Adolf Hitler con Goebbels. Sí, lo leímos acá muchas veces y lo vamos a volver a leer porque justamente se trata de eso. No es para pensarlo todo esto. Y va a haber sorpresitas el programa que viene, ¿sí? Con un cuento, vamos a presentarte un cuento que habla de lo popular. Pero también te vamos a presentar quizás algunos invitados para que nos hablen de este tema. ¿Sí? De lo popular. ¿Qué es el populismo? ¿Qué es lo popular? Bueno, seguimos en Fuera del Sector. El último disco de ellos es el segundo tema que ponemos de la mano de Filippi. Nos parece una banda independiente y nos parece una banda importante. Una de las pocas que les pega palo al gobierno actual y le pega palo a las corporaciones. No le perdona a nadie. Inclusive son tan buenos que dejaron su material en internet para que lo descarguen. En un nuevo disco que lleva de título Marginal y Popular. El tema que vamos a presentarte se llama Crisis Internacional. Escuchen la letra de este tema. Creo que ya los presentamos muchísimas veces. No está de más ponerlo hoy. Crisis Internacional, las manos de Filippi.
Estado para salvar al capital y todos los gobiernos nacionales y popular nunca van a querer ver a la gente luchando en la calle con un planteo independiente de la mafia y de la patronal. Casa, que por la tele se enteré de lo que pasa, con un discurso copado y de izquierda, te venden flores, te entregan mierda. Hacen negocio con la barricol y te convencen que el cianuro es lo mejor, nacional y popular, la masacre de Oce, ¿quién la va a pagar? Nacional y popular, cuando se tiene que optar, primero la burguesía nacional. Internacional, vacía los estados para salvar al capital y todos los gobiernos nacionales. Y popular, nunca van a querer ver a la gente luchando en la calle con un placer independiente de la madre de la patronal. Para andar gará, pero al siriliano no se lo puede tocar. Todos los boludos apoyando al modelo, que la crisis la pague lo bien. En la plaza apoyan los artistas, viva la ley antiterrorista. Crisis internacional, que la pague el capital, el gobierno me la quiere aplicar. Crisis internacional, que la pague el capital, el gobierno me la quiere aplicar. Crisis internacional, vacía los estados para salvar al capital y todos los gobiernos nacionales. Y popular, nunca van a querer ver a la gente luchando en la calle con un placer independiente de la madre de la patronal.
Radioteca es un portal de intercambio de producciones radiofónicas que enriquecemos entre todos y todas con derechos compartidos construidos colectivamente por centenares de emisoras, centros y redes de América Latina y otras regiones del mundo. La Radioteca es una iniciativa solidaria donde puedes descargar audios para difundirlo por tu emisora, compartir producciones con otras radios, encontrar recursos de capacitación, consultar un calendario de fechas especiales y efemérides. ¿Quiénes pueden participar? Quienes quieran compartir sus producciones. El acceso es libre. No es necesario afiliarse ni inscribirse para descargar audios. Es gratuito y tienes todo el derecho para transmitir los audios por tu radio sin necesidad de solicitar autorización. Radioteca, una experiencia exitosa en comunicación.
Creencias y creencias en la tierra fueron unos montículos de ceniza caliente que pronto se llevaría al Dios.
Es tiempo de escuchar historias inmortales.
El hombre, de alma virtuosa, no manda ni obedece. El poder, cual peste asoladora, contamina cuanto toca. Inobediencia, maldición de todo ingenio, virtud, libertad, verdad, hace esclavos de los hombres y del armazón humano un autómata mecanizado. Percy Shelley. Anarquismo y anarquía son sin dudas las más falsificadas ideas de la teoría política. Generalmente, estas palabras se usan para denotar caos o desorden, y así pues implican que los anarquistas desean el caos y un retorno a la ley de la jungla. Este proceso de falsificación no carece de paralelos históricos. Por ejemplo, en los países que han considerado necesario el gobierno por una persona, la monarquía, las palabras república o democracia han sido utilizadas precisamente como anarquía, para implicar desorden y confusión. Aquellos que tienen intereses creados en preservar el status quo, es obvio que desearán dar a entender que la oposición al sistema en vigor no puede funcionar en la práctica y que una nueva forma de sociedad solo nos llevará al caos. Por eso es claro precisar muy bien qué es y qué no es. Vamos a tomar una cita de la obra de Alexander Berkman, el ABC del comunismo libertario. Anarquismo no es las bombas, el desorden o el caos. No es el robo y el asesinato. No es una guerra de todos contra todos. No es el retorno a la barbarie o al estado salvaje del hombre. Anarquismo es precisamente lo opuesto a todo esto. El anarquismo significa que tú serías libre, que nadie te esclavizaría, ni sería tu jefe, ni te robaría, ni se impondrían a ti. Significa que tú serías libre para hacer las cosas que deseas hacer y que tú no serías obligado a hacer lo que no quieres hacer. Significa que tú tendrías una oportunidad para escoger el género de vida que deseas vivir y vivirla sin ninguna interferencia. Significa que el otro individuo tendría la misma libertad que tú, que cada uno tendría los mismos derechos y libertades. Significa que todos los hombres son hermanos y que vivirían como hermanos, en paz y en armonía. Es decir, que no habría guerra ni violencias empleada por un grupo de hombres contra otro, ni monopolio, ni pobreza, ni opresión, ni sacar ventaja de tu prójimo. En una palabra, anarquismo significa una condición o sociedad donde todos los hombres y mujeres son libres y donde todos disfrutan igualmente los beneficios de una vida ordenada y sensata. ¿Pero qué pasa si vas al diccionario de la Real Academia Española? Te encontrarás con una definición totalmente diferente. Una definición que responde más a los factores hegemónicos, que refleja más el pensamiento del capitalismo hacia el anarquismo que hacia su propia etimología, que hacia su propia historia. Ojalá todos nuestros problemas terminasen con el solo y simple y fácil hecho de irnos al diccionario. No es tan simple. Hay que revisar los factores etimológicos. Hay que revisar la historia. La primera vez que la palabra anarquía fue usada, hay que remontarse a la Grecia. El primer uso conocido aparece en la obra Los Siete contra Tebas, de Esquilio. Allí, Antígona rechaza abiertamente aceptar el decreto de los gobernantes de dejar al cuerpo de su hermano Polineices sin enterrar, como castigo de su participación en el ataque a Tebas. También la palabra anarquía instiga a no mandar y a no obedecer. Es de allí la profundidad de la palabra. Si nosotros vamos y buscamos la palabra anarquía en el diccionario, esa palabra griega denotaría una desobediencia. ¿Pero a quién? ¿A quién va esa desobediencia? Primero, para poder saber a qué se puede desobedecer, debemos fijarnos el antónimo de la palabra anarquía. ¿Cuál puede ser? Y allí aparece jerarquía. Entonces, el propio origen de la palabra anarquía se puede llegar a encontrar detrás del origen de la palabra jerarquía. En la palabra jerarquía, o en el origen de la palabra jerarquía, encontramos mensajero de los dioses. El mensajero de los dioses es el dios Hermes. También se podría entender que anarquía justamente era aquel anarquista, era aquel que desobedecía a Hermes y a los mandatos particularmente de Zeus. Recordemos que Zeus, entre tantos poderes y entre tantos significados que tenían, uno era el poder, simplemente el poder, significaba el poder. Podemos decir que es la desobediencia al poder. Y así hurgar y hurgar sobre los significados. Fíjense ustedes qué lejos que ha quedado la definición brindada por la RAE. Por otro punto, Bakunin atribuye a esta jerarquía mucho del peso de la desigualdad. Como puede verse, el estricto significado original del anarquismo no era simplemente sin gobierno. Anarquía significa sin soberano, o más en general, sin autoridad. Y es en ese sentido que los anarquistas han usado continuamente la palabra. Por esta razón, mejor que ser puramente antigobierno o antiestado. El anarquismo es primeramente un movimiento en contra de la jerarquía. ¿Por qué? Porque la jerarquía es la estructura organizante que da cuerpo a la autoridad, dado que el Estado es la más alta forma de jerarquía. Los anarquistas son, por definición, anti-Estado. Pero esto no es una definición suficiente del anarquismo. Al referirse a la jerarquía, en este contexto, es un hecho bastante reciente. Los anarquistas clásicos no usaban esta palabra. Sin embargo, está claro por sus escritos que la suya era una filosofía en contra de la jerarquía, contra cualquier desigualdad de poder o de privilegios entre individuos. Bakunin hablaba sobre esto cuando atacaba la autoridad oficial, pero defendía la influencia natural, y también así cuando dijo: ¿querés hacer imposible que nadie oprima a sus semejantes? Entonces asegúrense de que nadie posea el poder.
Thank you. a luchar. Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolida quedan las clases, pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas visten de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, salte la soledad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad.
Le latió el corazón con más rapidez. Sería el comunicado del frente. Su instinto le dijo que habría más noticias. Durante todo el día había pensado, con excitación, en la posible derrota aplastante en África. Le parecía estar viendo al ejército eurásico, cruzando la frontera que nunca había sido violada, y derramándose por aquellos territorios de Oceanía, como una columna de hormigas. ¿Cómo no había sido posible atacarlos por el flanco de algún modo? Recordaba con toda exactitud el dibujo de la costa occidental africana. Agarró una pieza y la movió en el ajedrez. Aquel era el sitio adecuado. Pero a la vez que veía la horda negra avanzando hacia el sur, vio también otra fuerza, misteriosamente reunida, que de repente había cortado por la retaguardia todas las comunicaciones terrestres y marítimas del enemigo. Sentía a Winston como si por la fuerza de su voluntad estuviera dando vida a esos ejércitos salvadores. Pero había que actuar con rapidez. Si el enemigo dominaba toda África, si lograban tener aeródromos y bases de submarinos en el Cabo, cortarían a Oceanía en dos. Esto podía significarlo todo: la derrota, una nueva visión del mundo, la destrucción del partido. Winston respiró hondamente. Sentía extraordinaria mezcla de sentimientos. Pero en realidad no era una mezcla, sino una sucesión de capas o estratos de sentimientos en el que no se sabía cuál era la capa predominante. Lo que pasó aquel sobresalto volvió a poner la pieza en su sitio. Pero por un instante no pudo concentrarse en el problema de ajedrez. Sus pensamientos volvieron a vagar. Casi conscientemente trazó con un dedo en el polvo de la mesa. 2 + 2 = y quedó vacío. Dentro de ti no pueden entrar nunca, le había dicho Julia. Pues sí, podían penetrar en uno. Lo que te ocurre aquí es para siempre, le había dicho Brian. Eso era verdad. Había cosas, los actos propios, de las que no eran posible rehacerse. Algo moría en el interior de la persona. Algo se quemaba, se cauterizaba. Winston la había visto. Incluso había hablado con ella. Ningún peligro había en esto. Winston sabía instintivamente que ahora casi no se interesaban por lo que él hacía. Podía haberse citado con ella si lo hubiese deseado. Esa única vez se había encontrado por casualidad fue en el parque, un día desagradable de marzo en que la tierra parecía hierro y toda la hierba había muerto. Tras años trabajando para el Ministerio de la Verdad, Winston Smith se va volviendo consciente de que los retoques de la historia en los que consiste su trabajo son solo una parte de la gran farsa en la que se basa su gobierno, y descubre la falsedad intencionada de todas las informaciones procedentes del Partido Único. En su ansia de evadir omnipresente vigilancia del Gran Hermano, que lleva inclusive a todas las casas, encuentra el amor de una joven rebelde llamada Julia, también desengañada del sistema político. Ambos encarnan así una resistencia de dos contra una sociedad que se vigila a sí mismo. Juntos, Winston y Julia creen afiliarse a la Hermandad, un supuesto grupo de resistencia dirigido por Emmanuel Goldstein, un personaje casi tan ubicuo y omnipresente como el propio Gran Hermano, el enemigo del pueblo y el escritor del libro, el cual Winston lee hasta llegar a comprender los mecanismos del doble pensar, herramienta de base de dominación del partido político, y que es en realidad uno más de los instrumentos del control del partido. Es de esta forma justamente como nosotros explicamos que funciona el sistema actual. Crean un falso enemigo. Sí, y dicen, este partido es el enemigo. Así, ¿no? Y a eso es lo que la obra de George Orwell llama como doble pensar. O le dice, mira, este socialismo es la salvación, te dice. unite a este socialismo. Y este socialismo no es parte, no es otra cosa más que fruto y descendencia del mismo sistema. Y te invita a adorar a otros dioses, nada más. Te invita a masificarte y a popularizarte. Y justamente eso es a lo que llama el doble pensar George Orwell. Es decir, Emmanuel Goldstein, que es el supuesto rebelde, no es más, no es nada más y ni nada más que el propio gran hermano, que es el dios de la obra de Orwell, ¿no? De Oceanía, donde viven y donde se desarrolla la obra. A través de una historia intrincada con temas como el lavado de cerebro, el lenguaje, la psicología y la inventativa encaminados al control físico y mental de todos los individuos. La educación totalitaria de la juventud. Orwell relata la historia trágica y aparentemente emancipadora de Winston Smith y Julia, quienes tratan de escapar de un sistema donde la intimidad y el libre pensamiento están prohibidos. Al descubrir que los presuntos miembros de la resistencia formaban parte del mecanismo represor, los protagonistas son encerrados por la policía del pensamiento y sometidos a tortura en el misterio del amor. Winston es obligado a reconocer que un enunciado evidentemente falso como 2 más 2 es igual a 5 es en realidad el verdadero. Su fortaleza sorprende a los torturadores en la habitación 101. Pero todo no es más que una parte de una alienada pesadilla. Winston acaba, tras largos e inhumanos meses, aceptando interiormente que la verdad es lo que el partido dice y no lo que su intelecto deduzca, o ni siquiera que sus sentidos perciban. Al final Winston reencuentra a Julia, que ha sido también torturada, pero ambos son incapaces de mantener en sus mentes alguna sensación de cercanía y se separan como dos extraños. Se indica entonces que la finalidad del partido único se había cumplido, pues, de hecho, el amor entre Winston y Julia ha desaparecido, reemplazado por el amor hacia el gran hermano, único sentimiento afectuoso tolerado por el régimen. No obstante, lo único, gran hermano, gran hermana, gran Cristina podría ser, ¿no? No obstante, gran Estado, vamos a cambiarle, porque pueden cambiar los presidentes, pero el Estado siempre es el que tiene la posta, digamos, ¿no? El Estado es el que manipula estas verdades. No obstante, lo único que Winston sabía que era que desaparecería de la noche a la mañana sin dejar ni una huella o algún conocido, incluso alguna evidencia de haber existido. Sabía también cómo sería su muerte, sino lo único que tuvo certeza de toda su historia. Bueno, me parece que es una obra, así como muchos los marcan, que lo hacen muy bien, una obra de canon de la literatura universal. Tenés que leerla, digamos. El 1984 de George Orwell es una obra del ABC. ¿Sí? Después, sacar tus conclusiones, si te gustó o no. Creo que la historia te va a fascinar. No sé si la técnica te puede llegar a cautivar, es el tema, ¿no? El libro no es corto, es una novela normal, digamos, con su extensión normal. Sí, puede alcanzar en algunas ediciones las 350 hojas, algunas 300, otras 500, depende de la edición del libro que tengas o del PDF, porque el libro también está en formato PDF, cualquiera lo puede leer. Así que me parece que es una forma de entrar a esto que se denomina literatura distópica. ¿Por qué literatura distópica? Y con esto vamos a ir cerrando, porque pasaron 5 minutos de la hora 13, ¿sí? Vamos a ir cerrando este bloque y, bueno, después de un temita iremos despidiéndonos. La utopía, término que lo hizo famoso Tomás Moro, ¿no? Era un lugar perfecto. De ahí se trazan un montón de ideologías, los que algunos peyorativamente denominarían socialistas utópicos. Digo peyorativamente porque inclusive es un término que acunó Carlos Marx de manera peyorativa hacia algunos pensamientos que decía él que no se podían alcanzar. Mientras que yo creo que el pensamiento de Marx es el que no se alcanzó, y mientras que el de muchos libertarios están viviéndose hoy en día, como por ejemplo en Cristianía, o por ejemplo en Gaia, o en muchos lugares, está funcionando, ¿sí? Sin joderle a nadie, digamos, sin molestarle a nadie, está funcionando. Muchas ideas que el mismo Marx decía que no iban a funcionar. Ese fue el primer golpe de Bakunin, que dijo que no iba a funcionar. Entonces, este término que es socialismo utópico, que le llamaban utópico por la perfección, ¿no? En realidad lo que dice es que no va a existir sociedad perfecta, o que la sociedad perfecta, en base a esa perfección que algunos hablaban, tenían que ver con la forma de adoctrinamiento de las masas o de la popularidad, ¿no? ¿Cómo se hacía esto? Quemando libros, según uno de los cánones literarios de la literatura distópica, que distopía significa, si la utopía es algo que no se va a realizar, un futuro no realizable, la distopía es un futuro que puede llegar a pasar. Entonces la literatura distópica habla de obras como esta de Orwell, que es otra de las del canon de la literatura distópica, de futuros que pueden llegar a ocurrir. De hecho, están ocurriendo, lamentablemente para muchos. Entonces, lo que dice Orwell, lo que dice, por ejemplo, la obra Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, novela que tuvimos el año pasado acá, de manera regular, y bueno, la escuchamos completa, ¿no? Una adaptación radiofónica. Por ejemplo, en ese futuro se quemarían los libros y solamente sería todo digital. Sí. Y que, en todo caso, lo que estaría, no es el sentido de quemar el libro, sino lo que estaría en peligro es la lectura del conocimiento, el pensamiento crítico, por ejemplo. No, es eso lo que se ponía en crisis. Otra obra, como por ejemplo, que habla de la sociedad en masas y de cómo cada persona es un mercado y cada persona es un número, la obra de Huxley, que es Un mundo feliz, otra de los cánones de la literatura distópica, cosa que también está pasando, ¿no? La que compartimos, de Zamyatin, Eugenio Zamyatin, que habla justamente que es uno de los pilares y una de las formas, uno de los puntos de referencia que tomó George Orwell para escribir su obra 1984. Entonces, dice, sí, va a haber perfección en su sociedad, pero esa sociedad platónica, esa república platónica perfecta, será matando a la diversidad, uniformando a las personas y matando, escúchenlo bien, la individualidad del ser, que no se confunda con el egoísmo o el individualismo capitalista. Estoy hablando de esa autoestima que necesita el ser humano, de valerse por sí mismo y hacer sus cosas por sí mismo. Estoy hablando de la autogestión libertaria, de la autonomía. Matar la autonomía para gobernar a las masas populares. Esa era la consigna. Y bueno, pasó.
Por más que a ella pertenezca, me cago en la clase media, me cago en la clase media. ¿Qué clase de media es esta? Que cuando me la pongo ya está puesta, me queda grande o no me entra. Me cago en esta clase de media. ¿Qué media de clase es esta? ¿Qué media? ¿Qué media de clase es esta? Que nadie sabe ni contesta. ¿Qué clase de media es esta? Me cago en la clase media. ¿Qué clase de media es esta? Me cago en esta clase de media. Pobre la media de otra clase, todas rotas, estropeadas, todas llenas de agujeros. ¿Cómo haremos? ¿Qué facemos? ¿Coseremos con un hilo y con aguja? Patria o muerte venceremos. En la baja pasas hambre, en la alta te aburrís. Sos un pobre infeliz, más tenés y más pedís, más tenés y menos es. Para eso está la media que protesta, pobrecita, cuando ya no hay tanta guita para comprar el confort, que te dé un tele mejor, ese auto de Japón, salir a un restaurante o sentarte en el diván. A que te saque la culpa, sonaliza el salón, que te limpia con jabón, las ideas importantes, las que duelen, las que arden, y así salir limpito y pensando en tu auto. En llegar a tu hogar, prender el televisor, enterarte de lo que pasa si existen nuevas razas, a sufrir por la pobreza de lo que tenés bien lejos, pero pones tu pellejo si te tocan el bolsillo. Eso sí que no es sencillo, eso sí que no te gusta, ay, nomás te revelás, lo buscas y lo encontrás. Lo buscas y lo encontrás. Eso sí que no es sencillo, eso sí que no te gusta. Ay, nomás te revelás, lo buscas y lo encontrás. Lo buscas y lo encontrás. Mi bolsillo no te toca, eso a mí sí me provoca. Seguir sacando de aquel que no me resulta cruel. Mi bolsillo...
bolsillo queda intacto. Si no aguanta el impacto, mi bolsillo me es fiel. Solo a mí, no para él. A mí déjame tranquilo con mis medias de algodón. Soy un gordo remendón que se quiere ir a la cama a soñar con angelitos, a pensar pero poquito en el súper de la esquina, lo que me voy a comprar, lo que yo puedo ganar y a quién podré explotar. Me cago en la clase media, por más que a ella pertenezca. Me cago en la clase media, me cago en la clase media. ¿Qué clase de media es esta? Que cuando me la pongo ya está puesta. Me queda grande, no me entra. Me cago en esa clase de media. ¿Qué media de clase es esta? ¿Qué media? ¿Qué media de clase es esta? Que nadie sabe ni contesta. ¿Qué clase de media es esta? Me cago en la clase media. ¿Qué clase de media es esta? Me cago en la clase media. Me cago en la clase de media. Me cago en la clase media.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Bueno, 13 minutos pasaron de las 13. Listo para la quinela, ahí tenés. 13 de las 13, ¿eh? Jueguenle. 13 de las 13 del 14 de junio del 2014. Acuérdense, ¿eh? El 13 del o el 14. Bueno, no pasa siempre esto. Bueno, nos despedimos. Recuerden, este programa se emite en vivo los sábados de 10 a 13. Se repite por esta radio también, por la 100.9 FM Radio 1, los domingos de 21 a 0. Y también nos pueden escuchar en la retransmisión los miércoles y viernes por Cassandra Radio Web Artesanal. Desde allí también pueden escuchar el programa. También nos pueden mirar por YouTube, por nuestro canal, sí, Ariel Cóceres, o también nos pueden descargar nuestros podcast a través de iVoox.com, radioteca.net y arielcoceres.blogspot.com.ar. También pueden ingresar a nuestro Facebook, nuestro canal de Facebook, ahí están las diversas emisiones para descargar. Bueno, nos encontramos el próximo sábado, sí, de 10 a 13 en vivo, o si no, en cualquier momento de la semana cuando usted quiera descargar el programa. Fue un gusto compartir esta hermosa mañana o este hermoso tiempo con ustedes, ¿eh? Esto fue Todo Fuera del Sector, para dedicado para los muchos de los nadies, para aquellas personas que nos ningunean, ¿no? Sí, muchas veces somos ninguneados. Pero estamos y nos hacemos escuchar, por suerte. Para los muchos de los nadies, para los ninguneados. ¿Sí? Chao. Nos encontramos entonces en la próxima emisión de Fuera de Sector.
Ya nadie le importa lo que yo hago. Si me quedo, si me voy. Ya nadie le importa lo que pienso. Y aunque lo intento, solo estoy. mejor.